A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa X, Y y Z y yo soy Laura Yanca. Hoy estamos conversando acerca de la palabra escala. Podemos decir que para definir la palabra escala tenemos que discutir acerca de las distintas formas, relaciones y tensiones que se dan en el espacio urbano. La Ciudad de México tiene y es muchas escalas, múltiples escalas que conviven, que convergen, que dialogan o que no dialogan, ¿no? Las escalas locales que se relacionan directamente en los municipios o las alcaldías, las escalas barriales como son o se reflejan en las juntas vecinales, la escala humana, la escala de la ciudad, ¿no? Entre comillas, la escala metropolitana, la regional. Pero todas estas escalas que encontramos en la ciudad son esas, hay más, las estamos entendiendo de la misma manera. ¿Cómo asumimos las diferentes nociones y tensiones que tiene cada una de estas? ¿Cuáles son las escalas que dominan frente a la otra? ¿Qué es la escala de la Ciudad de México, ¿no? Cuando hablamos de la escala de la Ciudad de México, ¿qué es? Hoy en X, Y y Z, para conversar sobre esta palabra, he invitado a tres personas que se han desarrollado en diferentes campos, pero que confluyen en sus saberes y estudios y que creo que nos pueden ayudar a definir y a discutir acerca de esta palabra y de este concepto y su relación directa en la Ciudad de México. Les doy la bienvenida a Carla Filip,
muchas gracias.
A Ernesto Betancourt y a Félix Sánchez. Muchas gracias por venir hasta acá.
Gracias a ti por invitarme.
Ahora vamos a empezar. Va a entrar en esta primera tal vez parte, escuchándolos, quisiera darte a ti la voz, Félix, si pudieras decirnos qué es escala, ¿no? Que cuando uno habla de la escala de la Ciudad de México, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo la defines?
Es una palabra muy sencilla, puede significar una medida en un escalímetro, pero tener la dimensión de lo que es una escala me remonta a pensar que necesitamos definir las diferentes escalas. Así como en sociología hablamos de las diferentes distancias que tenemos, la distancia íntima, a quien permitimos que se acerque a nosotros, el contacto. Me parece que una definición que me gusta y la uso mucho en la Ciudad de México es que, por ejemplo, en los parques debería de ser como las tallas de la ropa íntima, pequeña, mediana, larga y extra larga. Esa es un poco la dimensión de las escalas. Y obviamente la escala metropolitana implica una aproximación diferente, porque lo que no hagas al centro lo haces afuera. Y eso, si tú traes una política de concentrar para ser más eficiente la ciudad, tienes que tener perfectamente bien definido cómo vas a entrarle a esas escalas. ¿Qué acciones tienes que hacer? ¿En qué puntos para detonar ciertos desarrollos? Para mí, volando en la noche por la Ciudad de México, verdaderamente te quedas alucinado del tamaño de la ciudad. La verdad es que ya yo conozco una parte de la ciudad. En otras tengo que poner el Waze para no perderme. Y esto implica las diferentes actividades que suceden y las injusticias que se dan en esta ciudad. Y podríamos hablar de proyectos fallidos o de proyectos exitosos, pero lo que es un hecho es que para mí la mejor escala de ciudad es en donde no te tengas que mover, que tengas la posibilidad de resolver todo en un distrito, y eso es lo que nos falta, pero muchísimo, en esta ciudad. Empezaría por ahí.
Bien, muchísimas gracias, Félix. Carla, para ti, ¿qué es la escala urbana de esta ciudad?
Bien, yo creo que para empezar, creo que es importante posicionarnos, porque no es lo mismo hablar de escala desde la arquitectura, que es hablar desde la geografía, ¿no? Que es donde yo me muevo más en términos disciplinarios, si mucho desde la geografía. Entonces, aclarar que, de qué hablamos cuando hablamos de escala, eso me parece importante, y desde qué postura epistemológica, académica, disciplinaria, ¿no? Entonces, bien, como yo, dentro de mi trabajo académico, posiciono la escala, es como una apuesta epistemológica y ontológica que me permite entender las características objetivas de interacciones complejas, ¿no? Dentro y entre los procesos sociales y naturales. En este sentido, yo siento que no se puede hablar de las escalas de la ciudad o la escala de la Ciudad de México, porque en la ciudad se conectan diferentes escalas, y cada una de esas escalas a su vez juega un papel, un rol diferenciado, pero que está conectado en términos de lo que se podría definir dentro de las geometrías de poder. O sea, para definir la escala, yo necesito entender cuáles son los agentes que están implícitos en los procesos de construcción de ciudad, ¿no? Es que está implícito, aun cuando la escala, en términos políticos, que se ha vuelto fundamental a partir de los años 80, ha sido la escala del lugar. Sin embargo, también...
¿Del hogar o del lugar?
La escala local. ¿Y eso por qué? Porque es ahí donde, en términos políticos, se tiene mayor incidencia, donde se interviene, donde hay un impacto real, ¿no? Y que se contiene en términos de procesos, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros, donde la escala a mí me ha permitido entender que lo que pasa en el lugar tiene implicaciones desde lo urbano, desde lo regional, desde lo metropolitano, ¿no? Y desde el Estado-Nación, porque siempre nos olvidamos, ¿no? Y qué papel juega la Ciudad de México en estas diferentes escalas, ¿no? Pero me parece que la del lugar, en términos políticos, es la que toma mayor relevancia, y podríamos verlo como en términos ideológicos, ¿no? Pero también en términos de la propia construcción de determinada hegemonía que permite controlar a las diferentes poblaciones, ¿no? Por eso la escala del barrio se vuelve tan determinante, y por eso es que se está interviniendo como se está interviniendo en términos del lugar, ¿no? Las intervenciones que se están llevando a cabo.
Muchísimas gracias, Carla. Ernesto, para ti, ¿qué es? ¿Qué es escala? ¿Cómo se define?
Por supuesto que cuando me invitaste y sobre este tema, el término escala es uno que en la arquitectura lo usa uno permanentemente, y solo hasta que te interrogas o te interrogan, entonces es muy bueno repensarlo, porque cuando uno usa tanto algo se vuelve un lugar común. Y lo primero que me venía a la cabeza y repensando este término, es que lo usamos mucho y a veces abusamos de la escala como un término físico, es decir, como una medida física de las cosas, y no necesariamente. Creo que lo más importante de la escala es que es una relación. Es una relación entre, sí, cosas, pero también otros, como pueden ser ideas, pueden ser historia. Porque además la escala, la física y la que sea, va cambiando. Es decir, que en la historia nos vamos adaptando a distintos lugares o a distintas épocas en donde la relación nuestra, hablemos física, de tamaño, va cambiando con respecto al tamaño de lo que la ciudad se va haciendo. Y también creo que vale la pena remitirse a otros términos. Me gustó mucho pensar en este sentido de relación la escala musical. O sea, la escala se usa en muchos otros términos, ¿no? Por ejemplo, en la música, una escala es una relación de sonidos armónicos que se relacionan entre sí para crear un todo mucho más grande.
Los tres mencionaron algo que tiene que ver con las diferentes escalas y los diferentes entendimientos de las escalas, ¿no? Y me gustaría hacer tal vez como un recorrido a lo largo de diferentes escalas, tal vez para ir sacando y ir discutiendo para quienes sobre todo nos están escuchando, entender nuevamente lo que tal vez, a partir tal vez creo que de la misma provocación que traes, ¿no? Tal vez habría que definir, habría que entender de cuántas escalas o de qué escalas estamos hablando cuando pensamos en la ciudad, ¿no? Entonces, quiero plantear primero la primera, ¿cuál es la escala humana, ¿no? En un texto, en un periódico en Argentina, El Barrio, en el arquitecto Jorge Luchetti, titulado La pérdida de la escala barrial, menciona que, bueno, que desde la Magna Grecia hasta la modernidad, el sujeto siempre ha estado en búsqueda de la relación de la arquitectura y su propio cuerpo, y también esa relación con el espacio, ¿no? Con el espacio de convivencia, el espacio colectivo, ¿no? Y bueno, hace una revisión, inclusive desde, bueno, nuevamente desde cómo lo trabaja Vitruvio, cómo lo trabajan los mayas, inclusive, ¿no? Que ellos tenían también una revisión y tenían toda una relación de medidas, inclusive de cómo eran los textiles, cómo eran las construcciones a partir de del entendimiento del humano, ¿no? Del cuerpo, nuevamente con la idea de buscar esa búsqueda, ¿no? Y bueno, y recientemente, no sé si para ti lo conozcas, Carla, pero supongo que tal vez ustedes sí, Jan Gehl es un arquitecto que ha estado muy, no solamente muy de moda, pero también bastante atinado en ciertos temas, ¿no? De hecho, hizo toda una película sobre la escala humana, ¿no? Reflexionando nuevamente, bueno, cómo tal vez tenemos que hablar otra vez de eso en la ciudad, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, ¿qué podemos decir sobre la escala humana en la Ciudad de México?
Carla. Bien, es muy interesante lo que tú planteas y es bien interesante escucharlos, ¿no? Y ver cómo desde las diferentes disciplinas estamos viendo cosas tan diferentes, ¿no? Y por eso te decía, para mí la escala del lugar se ha vuelto determinante a partir de los años 80, porque esto también va de la mano con un nuevo contexto político neoliberal, ¿no? Y donde, curiosamente, la escala del individuo es la escala más inmediata de control social. Entonces, no se está obviando la escala humana. Al contrario, totalmente al contrario.
Se está individualizando, ¿no?
Lo que se está buscando es el control del individuo. Entonces, lo que no podemos obviar es que las escalas actúan en términos de la regulación de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, obviamente, que ahí está el individuo, está el cuerpo. Y me parece bien interesante, porque justo estoy haciendo algo sobre ello, que también haya surgido recientemente esta idea del diseño de la experiencia. Para mí, el diseño de la experiencia es algo, ¿cómo decirlo? Algo nefasto, porque es la ir al ínfimo del control del cuerpo humano, ¿no? Pensado incluso desde la propia división espacial del trabajo, ¿no? Es una cosa perversa, ¿no? Y que además va de la mano hasta con la propia especulación inmobiliaria y que lo que nos ha dejado, ¿no? Todo el boom inmobiliario de reserva, ¿no? Y que ahora se está apropiando de ello a partir de la escala del cuerpo humano. Eso me parece muy, muy interesante. Lo que yo siento es que los procesos son mucho más sutiles, ¿no? Porque ahora se utiliza todo un discurso ideológico, ¿no? De una conformación de, ¿cómo decirlo?, del políticamente correcto, pero que a su vez va sobre de uno, ¿no? Y podemos pensarlo incluso hasta desde una perspectiva de género, ¿no? Y que ahora se ha vuelto mucho más abrangente, aunque el cuerpo de la mujer era lo que era mucho más controlado, ¿no? Lo podemos ver desde siempre, pues tenemos un sistema patriarcal, ¿no? Ahora se vuelve más extenso a cualquier nivel del individuo, ¿no?
Pues ya entramos en un debate muy interesante. A mí me gustó mucho la definición de Ernesto de hacer las relaciones, la escala y la relación. Entonces, pues podemos decir, puede haber una escala de un diseño apabullante, psicológicamente aplastante. Ahí están las oficinas de Hitler y dónde estaba sentado y cómo usaban el espacio para que tú llegaras derrotado. Digamos, un ejemplo extremo. Y por otro lado, ¿qué es la relación de la escala humana y ligada a lo que es el espacio que usas? Y entonces empiezas a encontrar por qué es importante la calle, por qué es importante la banqueta, el parque, por qué es importante que tengas ciertos servicios en la cercanía, porque es la escala es lo que tú puedas caminar. O sea, en ese sentido, la ciudad, podemos decir, ¿la Ciudad de México tiene escala humana? Pues algunos te dirán que no. Un cuate que dura ocho horas en en moverse de un lado a otro, no puede pensar en la belleza de la ciudad o en la escala, simplemente está agobiado. Un cuate que tiene todo resuelto en una zona dice, claro, es una escala fantástica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mediar que estos extremos no sucedan? Ahí está el punto. Sí, ¿cómo podemos resolver aquello que decía poéticamente Louis Kahn, que decía que un niño caminando por las calles encontraba lo que quería ser cuando fuera grande? Yo diría que toda esta discusión, al final del día, se trata de definir, ¿vamos a hacer una ciudad más humana? ¿Necesitamos seguir estando en contacto? Hace 40 años Melvin Weber hablaba community without propinquity. No necesitamos estar pegados para tener comunidad. ¿Es eso cierto o no? ¿O vamos a acabar en ámbitos cerrados y simplemente comunicándonos a través de los móviles? ¿Qué va a pasar? Yo creo que ahí viene una revolución importante de escala, ¿no? Y al final del día, tú tienes que decir, bueno, pues hablemos de escalas, hablemos de Abraham Maslow, de cómo tú tienes primero que resolver la comida y cómo vas subiendo en las escalas, porque todo se mide en las escalas sociales. Y al final del día, de lo que se trata es que seamos gentes que tenemos esa capacidad de ser autosustentables, reconocidos y apoyar. Y para mí, eso es lo que es la ciudad. Y en ese sentido, podríamos entrar en una crítica muy severa en la ciudad, en las oportunidades perdidas y en el problema que trae una ciudad de 9 millones con un área metropolitana de 22 y con las políticas de detener ahorita esta ciudad. En los 80s alguien pensó, si no le damos dinero a la ciudad se para. Eso fue en los 80s. Pensar que eso puede suceder ahorita es estar realmente pensando muy mal, muy atrasado, muy caduco. Lo que tenemos que hacer es reforzar cómo actuar. Digo, y no se trata de que ya no se puede construir. Yo simplemente pongo una escala. Si a la Ciudad de México le aumentamos un piso, con eso, en lugar de 9 millones, tendríamos 12.5 millones. ¡Un piso! Y ahí se los dejo.
Tú desde el inicio, Ernesto, me gustaría, tú también, tú que tienes has tenido mucha experiencia en torno a tu trabajo, no solamente de espacio público, pero también en tu experiencia de la gestión urbana, de liderar también muchos proyectos urbanos a una escala de la que has hablado mucho, Félix, que es esta escala local, la de poder satisfacer las necesidades y de la que tú las relacionas, pero es desde otra perspectiva más política, ¿no? De que es algo que entra, voy a sintetizar y simplificar, pero es que entra en los 80s como también un mecanismo un poco de control y de vinculación, ¿no? Supongo que hasta es un ejercicio inclusive de relación, tal vez hasta electoral, ¿no? Es decir, bueno, cómo conectar con las personas, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Y entonces, cómo entender esa realidad. Pero también, ¿cómo hay otra? Tú que has estado también nuevamente en esa gestión de esos, de los proyectos, ¿no? Que tienen esa escala, ¿no? ¿Cómo se entiende esa escala de los proyectos urbanos?
Pues, por lo pronto, lo primero que surge aquí es que, y ahí empezamos, que no es un concepto tan fácil de aprender y tan sencillo de usar, porque ¿no? La escala del escalímetro, bueno, es una 20, una 50, una lo que sea, pero no es eso, sino que tiene unas connotaciones políticos, sociológicas, históricas, etcétera. Y yo preguntaría, ¿no? Un poco provocando, ¿no? ¿El tamaño importa? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando se habla de escala humana, pareciera, me da la impresión de escuchar, un poco como mencionabas a Yangel, y como que todo es ser chiquito, como que todo es ser, voy a utilizar un término de pueblito, y quiero hacer una referencia a otra cosa que me encanta siempre, como es metáfora de todo, es el mar, ¿no? En un país tan hermoso, tan dado al mar como Portugal, nosotros tan encerrados a veces. El mar está compuesto por ínfimas partículas de nada, casi, ¿no? Pero la escala,
¿Cuál es la escala del mar?
Por eso insisto, el tamaño importa.
Pero el ser humano se relaciona con esa cosa maravillosa que es el mar de muchas maneras.
Y ahí es a donde quiero ir.
Debe haber muchas maneras de relacionarnos comparativamente o mutuamente en cuanto a las dimensiones. Y cuando hablo de dimensiones, no hablo nada más de dimensiones físicas, dimensiones sociales, dimensiones históricas, dimensiones arquitectónicas. Porque pensar en Teotihuacán, por ejemplo, ¿tiene o no escala humana? Bueno, es problematizar esto. Es, claro, es pensado a lo mejor en la divinidad, pensado en el cosmos, pensado en otra cosa. Y sin embargo, esta relación de hundidos, de patios y de camino, etcétera, tiene una relación íntima con la experiencia, también visto de otra manera. Y yo creo que no debemos de encasillar este término en cuanto a medida de... Sí, me gusta mucho el término este small, medium, large. Exacto. Pero no solamente entendido como una escala con una cinta de sastre sino en un sentido mucho más amplio. Y depende del proyecto, depende de la región, depende del lugar, depende del momento histórico. Es tan equivocado hacer, voy a poner un ejemplo, así el top of my head, una iglesia, ¿no? Pues diminuta, tacaña, ¿no? En su espacialidad, como hacer a lo mejor una casa o una escuela inconmensurable. En fin, CU, por ejemplo, estamos en CU. Su gama, y por eso hablaba yo de música o de colores, su gama escalar es tan desde un pequeño patio hasta el gran campus, ¿no? Y cada uno responde a motivaciones y a necesidades distintas del propio cuerpo y del propio ser, ¿no?
Y del organismo como sí. Ciudad, ¿no? Entonces ahí
claro,
es,
como sociedad, como grupo,
es,
como...
Sí, como espacio, como sí. Territorio, ¿no? Es lo que traes es, o sea, Teotihuacán, así como CU, puede ser leído desde nuevamente la persona en ese espacio, puede entenderse como un ente, ¿no? O sea, de hecho, bueno, inclusive CU fue planeada también un poco uh-huh. Así, ¿no? Pero también entra la otra escala, ¿no? Una siguiente escala, por ejemplo, que es la metropolitana, ¿no? Que es algo que también traes, que es en el momento que vamos tal vez continuando, si es que se vale, ¿no? Pero al menos así nos lo han puesto, ¿no? O sea, creo que en la teoría, en la práctica también hablamos de y en el discurso decimos, ¿no? Estamos esto es un tema de escala metropolitana, ¿no? Entonces la función que tiene CU a una escala metropolitana es diferente a la que va a tener a su escala local, a su escala interna o a una escala humana, ¿no? Entonces ahí me gustaría también traer la complejidad.
Perdón, pero al mismo tiempo sirve para que un estudiante se refugie abajo de un árbol a estudiar o una pareja se tome de la mano y vaya caminando, qué sé yo, ¿no?
Claro, y la deuda que tenemos es no hemos sido capaces de repetir esta escala.
Sí.
Eso es terrible. Eso es terrible. Y digamos, algo que tenemos que hablar de escala y de escala de aprendizaje y de culturización. Obviamente, una ciudad como Nueva York o Hong Kong, si no tienes esa educación y esa escala, no la vas a entender y vas a preferir el pueblito. Y en el otro extremo, el pueblito también necesita una adaptación a lo que es la realidad. El hecho de que si el tamaño importa, pues en algunas cosas sí. Uh-huh. Y puede ser una discusión interesante. A mí me pueden gustar los camarones grandes y alguien dirá el camarón chiquito tiene más sabor, etcétera. Pero aquí estamos hablando de una escala urbana y al final del día de lo que se trata es cómo yo me voy a relacionar con mi vecino, con mi comunidad en ese espacio que me es propio.
Sí, y en la que
es común.
Uh-huh. Y ahora en la gestión de ese, porque en ese espacio mío, en el común, hay muchos de esos, ¿no? Y luego está en el territorio grande, ¿no? Sobre todo en el caso de la Ciudad de México, que también, que no sabemos dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Entramos siempre hay, y siempre se ha hablado en las últimas décadas sobre la complejidad de entender la ciudad en su escala metropolitana. Inclusive hay ciertas personas que dicen, es que ya no tenemos que hablar de lo metropolitano, tenemos que hablar de lo regional o de lo megalopolitano, y cada vez se empieza a hacer más larga y compleja la palabra. Entonces, no sé si Carla, si quieres, ¿qué es lo que está... ¿Cuál es la complejidad para entender esa escala metropolitana?
Mire, yo quisiera solo decir algo. Yo creo que el tamaño sí importa dependiendo de cómo lo estamos visualizando. Yo creo que si lo vemos en términos del colonialismo, en términos de las estrategias geopolíticas, el tamaño es determinante, porque estamos hablando de control de territorios, claro, ¿no? Entonces se vuelve determinante. Pero también en términos de la distribución de los mismos recursos, me parece determinante. Y también creo que después, en términos de la construcción, sí tiene implicaciones, porque el edificio representa un poder. Claro. Venga quien venga, es la manifestación, es la espacialización del poder. Entonces es determinante. La otra cosa que también quería comentar, que creo que es importante, es entender las categorías, de dónde estamos partiendo, cómo las estamos visualizando, porque eso tiene implicaciones en términos de cómo se interviene, ¿no? Es muy distinto pensarmos la escala como la escala geográfica, pensarmos como la escala geométrica, ¿no? Y si lo vemos como la escala geométrica, estamos viendo el espacio como un espacio contenedor. Y eso, desde mi punto de vista, es el grave problema que está pasando en la Ciudad de México, porque no hay un análisis interescalar, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? Se están haciendo, siguiendo la reproducción de los sistemas de planeación sectorial, ¿no? Entonces, lo que vemos son polígonos, áreas de actuación. Entonces, ya, ahí ya se acabó, ¿no? Entonces, vamos a introducir dinero. Exactamente. Lo que estamos haciendo es una reproducción de un proceso de fragmentación cada vez más elevado, ¿no? Son mitigaciones, ¿no? No se ve cuál es la escala metropolitana. Sí se ve la escala metropolitana cuando hablamos de recursos. Eso sí tiene implicaciones en términos de los recursos, pero en términos ya de control concreto, bajamos a la escala de la intervención de los lugares. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no?
Yo creo que está fallando la escala de intervención urbana.
Yo creo que está fallando muchas cosas.
No, estoy de acuerdo, pero en esencia es qué escala es la que quieres intervenir y cómo, para que no sea delimitativa de una sola cosa, ¿no? Porque tú dices, un edificio es un símbolo de poder, entonces que un conjunto de vivienda no es un símbolo de poder también, uno es alto y el otro es chaparro.
Volvemos al mismo, así, depende de los agentes que están implícitos en la construcción.
Pero no hay que meternos en esa discusión, es una discusión de la eficiencia de la ciudad. Si se necesitan edificios altos, tiene que haber una razón y tiene que haber una compensación de lo que se hace ahí en el espacio público. O sea, si pensamos que los edificios generan poder y dan imagen de poder y pensamos en Santa Fe o como muchos decimos, pues estamos equivocados. Eso no es la ciudad.
Por eso mismo, porque seguimos pensando la escala como una escala, como un contenedor, y no como desde una construcción social. Y ahí está el problema.
Bueno, estoy de acuerdo.
Que
hay que hacerlo socialmente.
Escalarmente, no lo vemos desde una política de escalas. Entonces, si lo vemos como esos polígonos, estamos fragmentando, ¿no?
Sí, me gustaría tal vez que compartiéramos justo algo sobre la política de escalas, ¿no? Que se puede entender como es la construcción relacional del espacio, ¿no? Entonces, centrándonos en el espacio urbano, la fragmentación, un poco de la que habla Carla, configura la ciudad actual, ¿no? Y que lo que parece que sí estamos viviendo, y que todos lo traemos de cierto punto aquí a la mesa, es el resultado de una fragmentación de esta política nuevamente de escalas, ¿no? De que tiene que ver con diferentes entendimientos en las diferentes escalas, con falta también de articulación y de conversación en las escalas, que creo que es parte también de lo que traes, ¿no? O sea, es como ese, como un proyecto, como un edificio, es no solamente un contenedor, sino juega un papel mucho más sistémico en una escala local, cómo eso se vincula tal vez en un sistema metropolitano, en términos de equidad, en términos de distribución, en términos de organización y gestión, ¿no? Pero entonces, ¿eso qué nos obligaría pensar, tal vez, Ernesto, como cómo reformular, cómo, si aquí tuviéramos, por ejemplo, el mapa de la Ciudad de México, ¿no? en una cierta escala impreso, ¿no? Que, yo, que de repente se importa, ¿no? Porque por supuesto, el trazo importa. Y de hecho creo que el mapa puede ser una, es una herramienta importante para entender la escala, porque ahí puedes revelar unas cosas o no puedes revelar unas cosas. Hay cosas que van a caber y hay cosas que no van a caber dependiendo del tamaño del papel, ¿no?
Y de cómo lo estés viendo también.
Claro, lo que le estés preguntando al territorio, ¿no? Pero teniendo una impresión de Google Earth, ¿no? Aquí es cómo acercarnos, cómo tal vez replantear la manera de entender las múltiples escalas que hemos, aquí, ¿qué necesitaríamos, ¿no? O sea, yo que realmente, esto va como a ti que has tenido también, yo creo que unas diferentes como cachuchas entendiendo la ciudad, ¿no? Como arquitecto, como diseñador, como en la
mira,
política urbana.
Como que hemos rozado, creo, me da la impresión, dos términos, a veces antagónicos, no tienen por qué serlo, y deben ser complementarios entre, digamos, el design, por ponerlo así, y la gestión, ¿no? El plano, el mapa, la foto que podemos tener aquí, pues sí, nos da una escala y por lo tanto nos da una visión también de una escala de ciudad que no es la misma que si nos bajamos como el famoso libro de Certeau, ¿no? Del señor que está arriba viendo desde el último piso entonces de las Torres Gemelas y baja inmediatamente a la planta baja donde está el vendedor de revistas y el que vende los hot dogs y qué sé yo. Esa ir y venir de una escala me parece que tiene que ver entre la gestión y el design. Y también, pues que es obvio que la sociedad, la ciudad es una construcción colectiva y que esa escala es un proceso también, así como es una relación, es un proceso que se va descubriendo, se va interactuando, cambia con el tiempo. Yo insisto en que no nos podemos quedar en un término de medida, porque Manhattan, pues, ¿qué escala tiene? Sí, es el mayor símbolo del poder financiero quizás del planeta. Hong Kong, ¿no? Qué sé yo. Y hay al menos subjetivamente un placer caminar por esas calles, donde ocurre todo, donde está desde el señor homeless que está ahí hasta la tienda más cara del planeta y el edificio de no sé cuántos pisos. Pero es algo que se está construyendo. Entonces, en la medida en que podamos verlo como un proceso, como un work in progress, no me gusta usar tantos anglicismos, pero
estás muy pro-English.
Sí, ¿verdad? Sí, no sé. Pero vaya, es un trabajo en proceso, es una construcción. Evidentemente social, evidentemente colectiva, y que debemos de ir moviéndonos, porque a veces te toca diseñar un pedazo de ciudad.
Claro.
O sea, los arquitectos que les tocó diseñar CU, por lo menos tu padre estuvo aquí.
Aquí.
Pues les toca crear un pedazo de la escala existente, pero además la que va a conformar una nueva ciudad, que esa es la otra. Es decir, no solamente se habla como de adaptarse a una escala, pero también inventa escalas, ¿no? Por poner un ejemplo muy conocido, Bilbao, ¿no? El Guggenheim, de pronto cambia la escala de la ciudad y se vuelve global, metropolitana, con todas las implicaciones positivas o negativas que eso pueda tener. Pero sí me parece importante que sea verlo también como algo colectivo y en proceso.
Es correcto.
No es algo terminado de una vez.
Nunca.
Y la escala es esta y tan, ¿no?
Nunca. No, porque además todo cambia. La arquitectura cambia porque el hombre cambia,
sí,
porque las necesidades cambian, porque las aspiraciones cambian y porque nos volvemos a lo mejor más pensadores de decir lo que no se vale es que nada más sea para unos cuantos. Si la gran ciudad tiene que ofrecer todo para todos y en eso estamos muy lejos.
Ahora, si hay algo, perdón.
Y la escala de intervención es para rebajar esa distancia, que ahora, al final del día es una escala.
También la escala tiene algo fantástico, digo, hablando de toda esta complejidad. Cuando uno piensa en una ciudad, piensa en una escala, ¿no? Pienso en Lisboa y pienso en una cierta escala. Pienso en San Miguel Allende, pienso en otra. Pienso en la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene una escala. A lo mejor no la podemos aprender tan fácilmente, pero los que nos movemos aquí, cuando viene alguien de fuera, se sorprende de la facilidad con la que los chilangos usamos la Ciudad de México, ¿no? Arriba, abajo, al metro, otro. Tenemos ya un conocimiento de esa ciudad
Muy
y un manejo con tal es la con la indefinición, ¿sí? ¿No? Que también es espacio para esa indefinición, esa falta de gestión, también es espacio para muchas cosas, ¿no? Sí. Yo no sabría si, yo no sé si eso es resultado de una construcción colectiva o yo diría que más social que colectiva, ¿no?
Yo creo que sí hay un reescalamiento, ¿no? Hay una reestructuración de escala, por supuesto que eso se da, los procesos están, se van cambiando, pero efectivamente el problema es que eso se da no como un constructo colectivo. Esa reestructuración de la escala se da a partir de los grupos de poder y de los grupos hegemónicos, que tienen una alta movilidad de reestructurar el urbano, si lo vemos desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese reescalamiento se da en base a eso, ¿no? A esa misma movilidad que tiene determinadas clases, ¿no? Que además son los que construyen la ciudad, ¿no? Y yo siento que sí, la escala del lugar podría ser la escala donde se disminuye la diferencia, pero donde se contiene la diferencia, donde ideológicamente se busca homogeneizar para que esa diferencia se pierda. Y eso es diferente.
Sí.
Eso es muy diferente de cómo se está construyendo esa idea de lo lugar o desde la escala, si queremos verlo así. Yo entiendo lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que yo lo estoy viendo desde otra perspectiva.
Yo apoyo, te voy a hacer un comentario en términos de quién hace la ciudad. Cuando tú vas por el segundo piso del periférico y empiezas a ver una serie de edificios absurdos, altísimos, dices... ¿Por qué? ¿Están locos? No, la respuesta es que ahí no hay oposición vecinal, ahí no vive nadie, entonces ahí puedo hacer eso, en otros lugares no me lo dejan hacer. Y ese es un problema de comunidad. Yo no digo que te vayas a eso, pero si en un momento dado, la metáfora que yo puse, si son dos pisos el promedio de la ciudad, te vas a cuatro, ya tienes resuelto en menos espacio. Entonces es un problema de cómo idear la ciudad ideal. Y lo que está pasando, lo que pasó en estos últimos 6 años, al margen de los atropellos que quieras, era en donde se podían hacer esas cosas. Ahora, eso hay que cambiarlo. Pero tampoco voy a creer que la ciudad ya no puede tener un edificio alto nunca más. Sería un gravísimo error. Ni una zona en donde se quede congelado. Coyoacán, que se quede así, que no haya parquímetros, que no haya... Es congelar en el tiempo. Y eso no se puede. La ciudad no la vas a parar nunca, creo yo.
Sí, la ciudad no se puede parar, por supuesto, pero yo creo que se tiene que empezar a ver la ciudad desde otra perspectiva. Y no tiene que ver que voy a construir 4 pisos, 2 pisos, ¿no? Depende de cómo estemos viendo la ciudad, ¿no? Eso es diferente. Yo hablo, cuando hablo de la estructura de altura de poder, no tiene que ver necesariamente con ese tipo de edificio que usted está mencionando. Yo estoy hablando de otras estructuras construidas, muy diferenciadas, ¿no? Que además de ser símbolos de poder, son detonadores de una transformación radical de clase de determinada zona. Usted habló del segundo piso. A mí me parece el segundo piso, y no lo estoy visualizando como usted lo está visualizando, sí. ¿No? Me parece que ahí mostramos bien la estructura escalar de la ciudad, ¿no? ¿Quién puede ir arriba del segundo piso? Pues quien puede subir y pagar.
Claro.
¿Quién no puede pagar? Yo tengo que ir abajo en mi coche, pero voy en el carril hacia la izquierda. Y los que no pueden, ni una cosa ni otra, ni modo, se aventan al transporte público. Esto es una jerarquía de escalas en términos de clase, de cómo se está construyendo, de cómo se ha ido construyendo la Ciudad de México.
Pues es un error. Siempre hemos... El dueño de la Ciudad de México es el coche. Los edificios tienen que tener los entrejes para aguantar el estacionamiento. Eso es una estupidez.
Pero mire...
Que ya deberíamos de darnos cuenta para cambiar.
Ahora, yo quisiera insistir que la escala no es necesariamente el tamaño, aunque sí importe, y no es meramente los edificios. Yo creo que la Ciudad de México, además, es múltiple, tiene muchas escalas que a lo mejor en la suma vectorial hacen una. Los edificios altos no hacen la escala de la Ciudad de México. Creo que los hacen, o sea, los tianguis de la Ciudad de México tienen un tema de escala, porque si no sería simplificar demasiado entre una lucha de poder, entre una lucha de clases que crea. Es decir, yo, por ejemplo,
podría o no pagar un segundo piso, pero no me gusta andar en coche, entonces camino por las calles. Mm. Tan, tan. Es decir, no, la ciudad no es tampoco una obligación, no obliga, sí es cierto, es decir, no podemos engañarnos de que hay gente que está marginada a vivir, mucho tiene que ver por problemas de escala, incluso del tamaño. Sí, porque al condenar a una ciudad a ser chaparra, obliga a que crezca en lo ancho. Periferia. Entonces, creo que no podemos centrarnos nada más en una cuestión estrictamente dimensional para poder calificar la escala, sino irnos en una multiplicidad de factores que nos ayudan a entender la escala mejor. ¿No?
Sí, yo lo entiendo, pero mire, yo creo que yo no hablo de la dimensión como tal de la escala, yo hablo de los procesos y de los agentes que están implícitos en la definición de determinada escala, que eso es diferente. Y tanto que es así que cuando usted habla del coche, no podemos obviar, ¿no?, la escala del Estado-Nación y la escala imperialista. Porque no es por casualidad que en México la gente tiene 3 y 4 coches, porque estamos reproduciendo y además estamos sumisos a determinado modelo que viene desde el norte, ¿no? Entonces, eso ya estamos hablando de otra escala, no es la dimensión, no es que sea 1 por 20, no, es otra cuestión. Tiene que ver con los procesos y con los agentes que están implícitos en la conformación de la escala.
Hay escalas donde se van revelando nuevamente diferentes relaciones que pueden ser de poder, diferentes relaciones de la experiencia espacial, diferentes relaciones de tal vez de la integralidad urbana y de la vivencia y de la calidad de vida que mencionaba Félix, ¿no? Entonces ahí depende también como de la pregunta que uno le haga, ¿no?
Volvemos al mismo, a Laura. Tiene que ver con la cuestión epistemológica, ¿no?
Sí.
Si referimos a Harvey, pues para Harvey las relaciones son siempre relaciones de poder, no hay de otra.
Claro,
¿no?
Exactamente. Pero sí, lo interesante es que, bueno, sí es cada vez se vuelve más complejo y creo que algo que también se trajo aquí, ¿no? Es y que algo que ya empieza, que yo no terminamos, pero lo podemos hacer en una siguiente sesión, es también la escala global, ¿no? Definitivamente que ahí también, desde tu perspectiva, hay mucho que apuntar, ¿no? Ahí Saskia ha trabajado también mucho el tema como de la ciudad global y qué significa en relaciones de poder, qué significa la escala global para la Ciudad de México, que es algo que al menos hace un par de décadas no se entendía como tal, ¿no? Ahora, para cerrar, entrando en el último apartado, si ustedes pudieran cerrar su intervención y lo que escucharon, identificando con qué palabras, con qué conjunto de palabras relacionarían escala como esta parte, como esta discusión, con esta escala en su complejidad, con toda la profundidad que tiene, ¿no? Sabemos que es una palabra que significa un montón de cosas, ¿no? Que es tan sencilla, pero es tan compleja, ¿no? Entonces, sin querer tal vez sobrecomplejizar, Carla, para ti, ¿con qué palabra la vincularías?
Mira, yo no sé si podría hablar de una palabra, pero yo creo que hay tres elementos que a mí me parecen fundamentales en eso de cambiar, ¿no? De repensar las ciudades de otra perspectiva que tiene que ver con un análisis interescalar, pensarlo desde una política de escalas y desde un enfoque territorial real, no ideológico.
Para ti, Ernesto.
Pues digo un poco así como empezamos, la palabra relación me parece importante, la escala siempre es una relación de cosas disímbolas, ¿no? Y el chiste pues es hacerlas menos disímbolas o
vinculantes.
Contradictorias, vinculantes, qué sé yo. Pues sí, relación, creo que la otra sería proceso. No procesos o cosas finitas, sino más bien procesos abiertos. Hace rato preguntabas qué se puede hacer. Pensaba yo en el efecto mariposa, es decir, el famoso ¿no? Donde esta cosa tiene una repercusión en la escala del universo. Pues yo creo que es eso, la escala, así sea una intervención mínima, pues tiene una repercusión en lo máximo y viceversa.
Muchas gracias, Ernesto. Para ti, Félix, para cerrar.
Escala. ¿Podrías tú decir que tiene una connotación que para mí es muy importante, obviamente es la dimensión, pero obviamente es la funcionalidad de esa escala. ¿Para qué sirve esa escala que estamos interviniendo? ¿Qué es el propósito final? O sea, yo digo que lo que tenemos que hacer es las ideas abstractas, ponerlas en el papel y ver cómo la gente va a usar esa escala, ese espacio. ¿Qué los va a motivar para que eso suceda? Y me refiero, por ejemplo, a un ejemplo muy sencillo. Ayer vi un programa que me impactó, de el arquitecto que hace la tienda principal de IKEA. ¿Qué es IKEA? Es una escala de intervención del mueble a la ciudad, a todo. Es una visión, ¿no? Un trascendido de la Bauhaus, un mundo ideal, una escala ideal. ¿Y qué hace este arquitecto? Dice, vamos a escalar una imagen de Nueva York, el Museo Guggenheim, que es circular, y hagamos una tienda circular, en donde yo camino por una calle circular y voy viendo de los dos lados en un trayecto qué es lo que hay. Entonces, es un proceso, es una visión y es una escala. Me quedo con el platito o con la cama. Muy interesante.
Gracias. Con esto despedimos el programa. Muchísimas gracias, gracias Carla Filipe, Ernesto, gracias. Betancourt y Félix Sánchez, por venir aquí, por discutir. Podemos quedarnos mucho rato y valdría la pena pensar en sacar el mapa, ¿no? Gracias al equipo de la Facultad de Arquitectura, al Museo Universitario de Ciencias y de Artes del MUCA. ¿Quieres decir algo, Félix?
No, no.
Ah, perdón. Bueno, gracias desde donde estamos grabando, desde aquí, desde el MUCA, a Radio UNAM por la difusión, al FONCA por apoyar el proyecto que dio origen a este podcast, que es el ABCDMX. Gracias especiales a Primavera Telles Girón en la producción y en el apoyo con el guión, y a Kevin y a Misael en la grabación y en la edición. Y nos vemos en la siguiente entrada de XYZ. Gracias.
Muchísimas Muchas gracias, Laura.
XYZ, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
XYZ es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México. Proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, CONACULTA.